mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido a través de esta su emisora Unicauca Estéreo y Balboa Estéreo en las ciudades de Popayán, Santander de Quilichao y de Balboa en el Cauca. Les habla Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Como siempre, agradeciendo la participación y el apoyo de los departamentos de pediatría y fonoaudiología de nuestra universidad, así como de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato, y de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Cauca. Hoy estamos con unos invitados muy especiales. Vamos a tratar, como siempre, un tema de mucho interés para aquellas personas que nos están escuchando y que se encargan del cuidado y la crianza de nuestros niños y niñas. Vamos a hablar sobre los signos de alarma o de peligro en los niños menores de 5 años. ¿Y por qué en los menores de 5 años? Porque precisamente esta es quizás una de las edades más proclives a que los niños tengan algún tipo de complicación por cualquier enfermedad que ellos presenten. Para hablar sobre esto, hoy nos acompaña nuestra compañera de programa, la profesora de fonoaudiología, magíster Alexandra Campo. Igual estamos con las residentes de pediatría Cindy Morales Burbano e Ingrid Paz, los estudiantes de medicina María Victoria Delgado, María Angélica Martínez y Santiago Ortega, e igualmente nos acompaña Carolina Ordóñez, estudiante de fonoaudiología. Quisiera empezar en primer lugar saludando a Carolina y preguntarle a qué nos referimos con el término signos de alarma o peligro en el niño o niña menor de 5 años. Muy buenos días, Carolina.
Muy buenos días, doctor, y muy buenos días para todos nuestros queridos oyentes. Esta es una muy buena pregunta para todos los papás, mamás y cuidadores que nos escuchan. Cuando hablamos de signos de alarma o de peligro en los niños menores de 5 años, nos referimos a esas señales claras y urgentes que nos avisan que algo no está bien con tu pequeño y que hay que actuar rápidamente. Ustedes se preguntarán, ¿cuáles son estas señales? De manera muy general, en los niños menores de 5 años son la intolerancia o rechazo a la vía oral, es decir, que no les apetece pues el alimento, alteración del estado de conciencia, que están como somnolientos. Otra es que respiran muy rápido o se suelen escuchar como silbidos o que quizá se le hundan las costillitas mientras respiran. Otra de las cosas es que pueden hacer como pausas en la respiración, que de pronto presenten convulsiones o manchas raras en la piel. Es importante tener en cuenta todos estos aspectos porque los niños chiquitos suelen deshidratarse rápido. Las infecciones avanzan en horas o cualquier demora pues puede ser más peligrosa. Esto que les acabo de contar es solo pues una pequeña parte de toda la información que tenemos y estoy pues segura de que lo que viene les va a servir mucho.
Muchas gracias, Carolina. Creo que ha quedado muy, muy claro, digamos, a qué nos referimos con estos signos de alarma, ¿no? Quizás dentro de los mayores progresos que se ha tenido en la atención de los niños pequeños es precisamente el reconocimiento de estos signos de alarma, porque nos indican que en caso de que un niño menor de 5 años presente cualquiera de las cosas que nos mencionábamos, es mejor consultar de manera inmediata a un servicio de urgencias o a un médico o buscar la atención de salud y no ponerse a esperar a ver qué es lo que sucede, a ver si el niño mejora o qué va a pasar. Quiero saludar igualmente a Ingrid y quiero preguntarle, hay una situación muy especial porque cuando hablamos de signos de alarma nos referimos a dos poblaciones muy específicas, que son los menores de 3 meses y los niños que van de 3 meses a 5 años. Y quisiera preguntarle por qué los menores de 3 meses son una población especial en este aspecto.
Muy buenos días, queridos oyentes. Buenos días, doctor Narváez. Sí, claro, los recién nacidos y los menores de 3 meses son una población muy vulnerable dado que su sistema de defensas es inmaduro. Esto quiere decir que todavía no han desarrollado completamente su sistema inmunológico. Es por eso que tienen más riesgo de adquirir infecciones graves, incluso sin mostrar algún síntoma evidente. También, pues, ellos se van a descompensar muy rápido. En los adultos o en los niños más grandes, el cuerpo va a tener más reservas para defenderse. En cambio, un bebé pequeño puede empeorar en pocas horas si este, pues, va a tener una infección o una enfermedad. Tampoco van a decir lo que sienten, pues no van a poder hablar y los únicos signos que tenemos son los cambios en su comportamiento, como dejar de comer, llorar diferente o estar muy dormidos. Los síntomas en ellos también son sutiles. Un paciente con una infección grave puede no tener fiebre o simplemente estar más callado o menos activo de siempre. Es por eso que todo cambio debe tomarse en serio en estos niños. Así que cualquier síntoma en un paciente o un bebé menor de 3 meses debe observarse con mucho cuidado, por lo que si notas algo extraño es mejor consultar a tiempo que esperar.
Muchas gracias, Ingrid. Ya tú nos mencionaste por qué esta población es tan especial, ¿no? Y en realidad eso es así. Muchas veces, inclusive en el área rural, el médico le manda acetaminofén o algún otro medicamento para cuando un niño pequeño tiene fiebre y lo manda para la casa. Y definitivamente cuando un niño menor de 3 meses está presentando fiebre, quizás excepto cuando después de que se le aplican las vacunas, que sí puede hacer algo de fiebre, ¿no? A los 2 meses. Pero en otros casos diferentes, pues a veces simplemente manda con acetaminofén y el niño puede desarrollar alguna enfermedad muy grave. Yo quisiera que Ingrid nos aclarara un poquito este aspecto y nos mencione estos signos de alarma en un niño menor de 3 meses.
Sí, claro, hay que tener en cuenta que en esta población los signos de alarma con los que debemos acudir al médico son la fiebre. Esto quiere decir que el bebé presenta una temperatura de 38 grados centígrados o más. Así también como la fiebre, la disminución de la temperatura cuando esta es menor de 36 grados, que es conocido como hipotermia, también puede ser señal de una infección. Aquel bebé que no quiere comer, no succiona, o si el bebé rechaza el pecho o el tetero varias veces seguidas o no tiene fuerza para succionar. Otro de los signos de alarma es que presente llanto excesivo o irritabilidad que no mejora. Entonces, un bebé que llora sin parar, incluso después de darle de comer, de cargarlo o de cambiarlo, pues puede ser un signo de peligro. Aquel bebé que también que esté muy dormido, que esté normalmente. También la presencia de convulsiones o aquellos movimientos extraños. O si el cuerpo del bebé se pone rígido, tiembla sin razón o tiene movimientos bruscos. También la dificultad para respirar son signos como la respiración rápida, que presente quejido al respirar o por decir un sonido al respirar, aleteo nasal que cuando se mueven la naricita al respirar, cuando hay hundimiento entre las costillas o haya un color azulado en los labios o en la piel. Otro signo de alarma es que presente pausas para respirar y que se ponga morado, que la piel esté de color extraño, si esta se pone muy pálida, si está moteada, quiere decir que se ponga con manchitas o que se ponga moradito. Que la fontanela esté abombada o esté muy hundida. Esto lo podemos ver en la parte blanda de la cabeza, que la gente conoce normalmente. La alarma es la presencia de vómitos persistentes, especialmente si estos son verdes, ya que puede ser una señal de obstrucción intestinal. También la presencia de distensión abdominal, la presencia de diarrea con sangre o en gran cantidad. También presenciamos orina escasa o que ésta esté ausente. Si moja el bebé menos de 3 pañales en un día, puede pues, estar indicando que el bebé está deshidratado. Otro signo de alarma es que tenga un color amarillo intenso en la piel, que esto se denomina ictericia. Si la piel o los ojos están muy amarillos después del primer mes o aparece luego de la primera semana.
Muchas gracias, Ingrid. Sí, queríamos como aclarar un poquito y por eso quiero hablar de la intolerancia a la vía oral, que ahora vamos a hablar con María Angélica sobre eso. es que digamos que no quiere comer no significa simplemente que el niño eventualmente por estar lleno rechace el alimento o que de pronto coma un poco menos porque se lo nota enfermito, sino que definitivamente no coma absolutamente nada, ¿no? Entonces esta parte sí es bien importante porque digamos que un niño que no come absolutamente nada y que no bebe absolutamente nada, que no toma el seno, es un signo de alarma que es bastante importante. Yo quisiera que Angélica nos ampliara un poquito sobre esta parte de la intolerancia a la vía oral o pues que el niño no coma absolutamente nada. Muy buenos días, Angélica.
Buenos días, doctor Narváez, y buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Para hablar acerca de este tema, entonces es importante tener en cuenta de que, como ya usted lo mencionó, no solamente el niño puede presentar dificultades para percibir o recibir de forma segura y en cantidad adecuada los líquidos o alimentos por la boca, sino que esto también pues, no se limita solamente como al simple hecho del rechazo voluntario de la alimentación, sino que puede asociarse pues con manifestaciones clínicas que nos van a indicar que el proceso de ingesta oral es insuficiente o pues que puede ser incluso muy perjudicial para el niño. Entonces, dentro de las manifestaciones que pueden sugerir intolerancia a la vía oral, podemos encontrar vómitos persistentes, ya que la presencia de los vómitos repetitivos pueden impedir pues, la absorción de los líquidos o de los alimentos. Además, pueden presentar rechazo activo de la alimentación, en donde no solo se trata de que el niño no quiera comer, sino de que, pues, pese a los estímulos habituales, como el ofrecimiento pues, de líquido, rechaza activamente la vía oral. Además, se pueden presentar con alteraciones en el estado de conciencia. Un niño pues, que está letárgico o con signos de deterioro neurológico puede que no coordine directamente el acto de succionar, tragar o incluso mantener la boca abierta para alimentarse. De esta manera también podemos encontrar distensión abdominal o malestar, en donde pues, en algunos casos la intolerancia se manifiesta con distensión abdominal o molestias que pueden agravar la situación, especialmente si se asocia a diarrea de alto gasto. Además, pues es importante tener en cuenta dificultades que puede presentar el niño, como por ejemplo succionar o tragar, ya que la coordinación de estos reflejos es fundamental para una activación o alimentación exitosa y pues si su ausencia o alteración puede implicar un problema significativo pues para el menor. Entonces, de este modo tenemos que tener en cuenta que la alimentación es esencial para mantener el estado general y prevenir la deshidratación, además de que la intolerancia a la vía oral constituye un signo de alarma pues que debe ser evaluado de inmediato pues por el personal de salud.
Muchas gracias, María Angélica. Quisiera hablar ahora de los convulsiones o ataques. Porque resulta que pues estas convulsiones que en los niños más grandecitos, los preescolares o escolares o personas mayores pueden manifestarse que de una manera típica con que desvían los ojos, tienen movimiento rítmico, se ponen muy rígidos, tienen movimientos rítmicos en las extremidades, espasmos, podríamos decir, pierden la conciencia. En los niños pequeños, menores de 3 meses, estas convulsiones se pueden manifestar de una manera diferente. Entonces quisiera preguntarle a Santiago, a quien le doy la bienvenida a este programa, ¿cómo se manifiestan las convulsiones o ataques a esta edad?
Buenos días, doctor, compañeros y los oyentes. Pues primero, empezando por aclarar que las convulsiones son alteraciones súbitas en la actividad eléctrica del cerebro. Esto puede generar que el bebé tenga movimientos anormales, que pierda el conocimiento o que tenga comportamientos extraños durante unos segundos o minutos. Como lo dijo el doctor, en los bebés muy pequeños, las convulsiones pueden ser más sutiles. Por lo tanto, les voy a explicar algunos de los signos más comunes. El primero de ellos son los movimientos repetitivos y rítmicos, las sacudidas en los brazos o en las piernas que se repiten siempre de la misma forma, o un temblor fino pero persistente, el cual no se detiene cuando se toca al niño o se sujeta a la extremidad. Los movimientos anormales de los ojos también pueden estar presentes, en los cuales sus ojitos se van hacia arriba o se quedan fijos en un punto, o presentan movimientos rápidos involuntarios de los ojos, como si estuvieran temblando. La rigidez o la flacidez del cuerpo también es un signo que nos puede hacer pensar en las convulsiones, ya que el bebé puede ponerse muy duro de repente, como si se estirara, o por el contrario, puede ponerse muy flojito sin responder por algunos segundos. Puede presentar además cambios en la respiración o en el color de la piel, una respiración muy rápida o pausas en la respiración donde deja de respirar por algunos segundos, que su piel se ponga morada o muy pálida durante o después del episodio. También puede presentar movimientos en la boca o en la cara, por ejemplo, un chupeteo repetido sin que esté comiendo, sin que se esté alimentando, o que presente muecas extrañas que se repiten igual cada vez. También puede presentar falta de respuesta o desconexión, momentos en los cuales el bebé se queda ido, en el cual no reacciona al sonido, a la voz o a las caricias. Entonces, ¿qué debemos hacer si sospechamos que el bebé tiene una convulsión? Primero es mantener la calma y colocar al bebé de lado en un lugar seguro. No introducir nada en su boca. Observar y, si se puede, grabar el episodio con el celular para mostrarle al médico. Y lo más importante sería acudir de inmediato a urgencias o comunicarse con un servicio de salud.
Muchas gracias, Santiago. Alexandra, quería hacer alguna anotación a este respecto y quisiera pues darle la bienvenida igualmente, y pues coméntanos qué era lo que querías anotar al respecto.
No, pues hablando de este tema, tener en cuenta que, si bien es cierto, las convulsiones usualmente se manifiestan, ¿cierto?, con movimientos tónico-clónicos. También recordarle y ser enfáticos con los padres, y de pronto también, si son niños más grandecitos escolares, con las ausencias, que es algo que se presenta con cierta frecuencia y de pronto puede pasar desapercibido. Y a veces, de hecho, hemos tenido niños que llegan primero a la consulta por las dificultades en el aprendizaje, pero cuando, digamos, después de un buen estudio, se identifican que han sido actividad eléctrica anormal cerebral, pero que no tiene una manifestación pues en forma de ataque o estos movimientos que caracterizan las convulsiones. Entonces, sí, aprender a observar muy bien los niños, pues nosotros como padres de familia. Era una observación así. Gracias, doctor Narváez.
Muchas gracias, Alexandra, por esa anotación. Sí, efectivamente, estas ausencias, que también se llaman pequeño mal, son un tipo de convulsiones muy, muy especiales, en las cuales el niño a veces está de pie y se cae sin razón y vuelve a recuperar nuevamente la conciencia, o se muestra, como dice la gente, como ido, ¿no? O sea, simplemente como que se pierde y no responde absolutamente nada. Entonces, sí tenemos que tener en cuenta este tipo de convulsiones en niños ya más grandecitos, ¿no? Le damos la bienvenida a Victoria, y quisiera preguntarle cómo se manifiestan las alteraciones del estado de conciencia. Muy buenos días, Victoria.
Buenos días, doctor Narváez, y buenos días a todos los que nos están escuchando. Pues bien, las alteraciones del estado de conciencia en los niños pueden manifestarse de diferentes maneras, dependiendo de la edad y la causa. Entonces, pueden presentar, por ejemplo, letargia, somnolencia excesiva. Entonces, los cuidadores pueden percibir que el niño está más dormido de lo habitual o que tiene dificultades para despertar. También pueden presentar irritabilidad o agitación. Entonces, ellos están más irritables, más agitados de lo habitual, y pueden tener también dificultades para calmarse, confusión o desorientación. Tienen dificultades para entender su entorno y recordar pequeña información alrededor, y también pueden presentar cambios en la respuesta a estímulos. No pueden responder a estímulos normales como la voz o el tacto. Y también, relacionado con la pregunta anterior, pueden presentar convulsiones manifestado por movimientos anormales que los cuidadores perciben en ellos.
Muchas gracias, Victoria. Creo que esto es bien importante, esta alteración del estado de conciencia, ¿no? Cuando uno habla aquí de esta, estos, las dos principales quizás es la letargia, que es pues cuando el niño no responde a los estímulos externos, podríamos decir así, y la pérdida de conciencia, que definitivamente es mucho más habitual. Entonces, estas alteraciones en los estados de conciencia son signos de alarma que tenemos que tener muy en cuenta en los niños y niñas que llegan a presentar. Angélica, yo quisiera preguntarte cómo una persona puede mirar la dificultad respiratoria en un niño.
Bueno, doctor, ya como le comentaba, entonces, pues ahora, para evaluar la dificultad respiratoria en niños menores de 5 años, entonces vamos a utilizar principalmente la observación clínica de varios parámetros que van a indicar un esfuerzo respiratorio aumentado o inadecuado. Por lo cual, pues siempre debemos tener en cuenta, primero, la frecuencia respiratoria, ya que pues nos va a medir la cantidad de respiraciones por minuto y pues cómo se comportan dentro de los rangos normales según la edad, lo que hay que tener en cuenta. Entonces, si es elevada, quiere decir que es uno de los primeros indicios de dificultad respiratoria, y que hay que tener en cuenta que en los niños pequeños usualmente respiran más rápido que los niños mayores. Además de que en los adultos También esto puede variar y su frecuencia respiratoria normal va a ser en un rango que puede estar dentro de menos de 60 respiraciones por minuto, incluso estando tranquilo. Además, podemos presentar también hundimiento de las costillas o por debajo del pecho. Cuando el niño respira, pues se le hunde el pecho, entonces esto puede presentarse o la madre puede observarlo justo debajo de las clavículas, entre las costillas o debajo del esternón. Y a esto es como se le conoce tiraje, pues que es un signo de que está haciendo fuerza para que entre aire, entonces pues el niño lo va a evidenciar de esta manera. Aleteo nasal es otro de los signos que nos va a indicar el esfuerzo respiratorio, que tiende a ser mayor, por lo cual pues el niño está tratando de que captar más aire, entonces abre sus fosas nasales. Además, pues es importante tener en cuenta que pueden haber algunos sonidos respiratorios que van a ser anormales. Entonces, por ejemplo, un gemido, un sonido como en el cual pues cada vez que exhala el niño es en un intento del cuerpo pues de mantener los pulmones abiertos. Entonces a esto se le conoce como quejido al respirar. Otros sonidos que podemos encontrar pues son como silbidos o ruidos extraños. Entonces el silbido al sacar el aire, como por ejemplo un pitico, puede ser un broncoespasmo, o un sonido agudo al entrar el aire, como pues si chillara, puede ser indicativo de una obstrucción en la garganta o en la tráquea, por lo cual pues tenemos que estar bien atentos. Cuando hablamos de una cianosis, si se observa en un tono azulado el niño en los labios o la piel, o se lo observa como morado, eso también puede ser un indicio pues, de que la oxigenación está comprometida y que hay que avanzar. Más adelante pues, hablaremos de este tema un poco más amplio. Y en cuanto al estado general del niño, también es importante que se evalúa si el niño pues, se muestra fatigado, somnoliento o irritable. Y pues en conjunto todos esos parámetros nos van a permitir determinar como la gravedad de la dificultad respiratoria y decidir si se requiere una intervención inmediata.
Muchas gracias, Angélica. Ya que estamos hablando de estos signos de peligro, hay un signo que también es importante, que son las apneas y la cianosis. Yo quisiera que nos comentara Cindy, a quien le damos también la bienvenida. Muy buenos días. ¿Qué son esas apneas? Y aclararnos un poquito sobre la cianosis y cómo se manifiesta.
Buenos días, doctor Narváez, y buenos días para todos nuestros amables oyentes. Las apneas son el nombre médico que nosotros utilizamos para referirnos a las pausas en la respiración, principalmente de un bebé. Es decir, que el bebé deja de respirar por un momento y en general, pues este tipo de pausas duran más de 20 segundos y además puede venir acompañada de otros signos como la palidez o cambios en el color de la piel. Las apneas pueden presentarse más comúnmente en los bebés prematuros o que nacieron antes de tiempo porque su sistema nervioso todavía es muy inmaduro y no regula bien el ritmo de la respiración. Sin embargo, también puede ocurrir en recién nacidos a término en ciertas situaciones clínicas. Si hablamos de cianosis, pues vamos a ver que este se da por un cambio en el color de la piel y entonces el niño va a tomar un tono azulado o morado y este puede presentarse en los labios, en las uñas o en la cara. Y esto sucede cuando hay una poca oxigenación en la sangre. Y la cianosis puede aparecer conjuntamente con la apnea, también por otras causas como problemas respiratorios, problemas del corazón o incluso cuando un niño está muy frío. ¿Qué debemos hacer si vemos algo así en nuestra casa? Entonces, si el bebé deja de respirar, se pone morado o no reacciona como normalmente lo hace, pues es importante buscar atención médica de forma inmediata y también a los padres se les puede entrenar en primeros auxilios o se puede estimularlo suavemente e iniciar las maniobras básicas de reanimación hasta que llegue pues, la ayuda adecuada.
Muchas gracias, Cindy. Bueno, ya para terminar, que ya se nos acaba el tiempo, como siempre es muy corto, quisiera preguntarle a Victoria, hay algo que es importante y es la fontanela, ¿sí? Que cuando se habla de fontanela bombada o deprimida, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Listo, pues primero que todo, las fontanelas son esos espacios abiertos en el cráneo de un bebé que no están cubiertos por hueso. Esos espacios están presentes en el nacimiento y se van a cerrar gradualmente a medida que el cráneo se desarrolla y los huesos se fusionan. Ahora bien, cuando hablamos de una fontanela anterior abombada, esta se va a presentar cuando hay un aumento de la presión dentro del cráneo en casos como infecciones, ya sea meningitis, o encefalitis, o en otros contextos como la hemorragia intracraneal, hidrocefalia, que es el aumento de o líquido en el cerebro, o tumores cerebrales. Sin embargo, las fontanelas también pueden lucir abultadas cuando el bebé está llorando, cuando está acostado o vomitando. Sin embargo, estas situaciones pueden retornar a la normalidad cuando ya el bebé esté en una posición calmada y con la cabeza erguida. Por el lado contrario, una fontanela deprimida nos dice que es una señal que el bebé no tiene suficiente líquido en el cuerpo y puede ser un signo de deshidratación o desnutrición.
Muchas gracias, Victoria. Sí, pues ya se nos ha acabado el tiempo, lastimosamente, como siempre, es muy corto para poder comentarles a todos nuestros oyentes todas las cosas tan importantes. Pero creo que hemos tratado de hacer una síntesis de lo que son estos signos de alarma y de peligro en los niños menores de 5 años. Pues los esperamos en una siguiente emisión de Crianza Feliz. Queremos agradecerles a todos nuestros invitados por habernos acompañado el día de hoy y los esperamos en un siguiente programa de Crianza Feliz. Se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Que estén todos muy bien.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.